Está Rafa Berguán con nosotros, Consuelo.
Hola, Consuelo.
Hola, ¿cómo estás en el estudio? ¿Cómo te va, Rafa?
Hola a todos en el mundo.
¿Qué tema nos traes hoy, Rafa Berguán?
Está bueno el tema de Rafa.
Sí, quedamos de conversar, como siempre, obviamente, desde la economía sobre... hacer una mirada desde la economía de la importancia de separar los datos por género, de tratar de entender un poquito más lo que hay detrás cuando uno, así como clasifica los datos de producto por regiones o por sectores, ¿qué pasa cuando uno mira variables diferenciando por género? A propósito, bueno, evidentemente, claro, motivado por eso, pero la verdad es que también uno puede encontrar un montón de análisis reciente en instituciones chilenas que van en esa línea. No sé, el mismo Banco Central hizo hace poco una presentación. Esto es para la gente que está interesada en buscar en las páginas web y bajar los PPT, que tienen harta información. La Comisión Nacional de Productividad publicó algo en el 2018, etcétera. Mira, tal vez partir diciendo que este es un tema que es no solo es relevante porque está bien que lo sea, es decir, por razones de justicia, de distributiva, de discriminación, de vivir en un mundo mejor, etcétera.
No solo por dignidad humana, digamos.
No solo por eso, que obviamente lo es, y que muchas veces motiva el debate inicial, sino que es un tema no solo que está bien, pero que nos hace bien desde la perspectiva económica. Es decir, es un tema que cuando se asume en términos de las brechas que caracterizan, por ejemplo, la participación laboral femenina, la falta de equidad a nivel, por ejemplo, de salarios, controlando por iguales trabajos, etcétera, con lo que uno se encuentra es que los impactos de ese tipo de situaciones cuantitativamente en la economía son relevantes y son impactos negativos. Es decir, una economía en la que se asumen muchos de los temas que surgen cuando uno discute esto, es una economía
que
está en condiciones de crecer más, de ser más productiva, crecer más entonces en el largo plazo.
Estas inequidades son un lastre para el crecimiento económico.
O sea, no solo está bien, también nos hace bien resolver estos problemas, partir diciendo eso. De hecho, solo dando un número, después tengo un montón de información acá, pero un solo número que es más o menos básico, y es que si uno aumenta la participación laboral femenina, es decir, el porcentaje de mujeres que está trabajando o buscando trabajo, que participan de la fuerza de trabajo, que no están inactivas en la definición económica. Después, por favor, recuérdame que quiero hacer un comentario con respecto a la valorización económica del trabajo en el hogar.
¿Qué se entiende por trabajo?
Claro, y el trabajo en el hogar, que desproporcionadamente lo desarrollan más las mujeres en todas partes del mundo. Este no es un tema que se empezó a analizar en Chile. Pero si yo subo la participación laboral femenina, un número Excel, en 10 puntos porcentuales, la participación laboral femenina actual es como 50, la de los hombres 70 y poco, en el mundo avanzado la de las mujeres es más de 60, 64, 65, dependiendo del país. Si yo subo en 10 puntos la de Chile, tenemos un aumento por una vez del PIB per cápita de más o menos 5 puntos porcentuales, ¿ya? Es por una vez, pero son 5% más de PIB per cápita, todo lo demás constante por el solo hecho de mover la participación laboral femenina a niveles no de países súper avanzados, sino que de países incluso con niveles de ingreso solo marginalmente superiores al nuestro, ¿ya? De hecho, me gustaría decir que, porque eso implica más o menos incorporar a la fuerza de trabajo con la misma población, más de 1 millón de personas.
Oye, Rafa,
sí,
pero,
te escucho.
Perdona que te voy a...
No, dale.
Pero en relación con este mismo aspecto, las trabas son múltiples para que las mujeres puedan participar más, pero fundamentalmente tienen que ver con cuidado, ¿ya? ¿Dónde dejar a los niños? ¿Con quién dejar a los niños? Aparte de traslado, bueno, de mil cosas del mercado laboral en general, de capacitación, del tipo de trabajo, de todo lo que sea.
Pero lo de traslado es importante, ¿eh? Porque Santiago tiene características que dificulta. Santiago no es Chile, pero ahí está 40%, tiene características físicas que dificulta justamente que las mujeres que desproporcionadamente están en sectores... Ah, porque ahí está también las diferencias, la heterogeneidad, que es válida. Si aquí no se trata que todos hagamos lo mismo, se trata que ganemos lo mismo por la misma pega, igualmente hecha, cosa que no ocurre en toda la evidencia internacional, no solo en Chile. En Chile esa brecha más o menos hoy día es como de un 20% según los últimos estudios que se han hecho. Pero la cosa geográfica que lleva a que una parte importante de las mujeres que no pueden formalizarse no solo tiene que ver con empezar a valorizar lo que hacen, que ya en sí mismo es interesante para analizar bien los datos, pero tiene que ver, como lo saben ustedes, con, por ejemplo, acceso al mercado financiero, tener historia de crédito, que te permite ser independiente económicamente, por lo tanto poder eventualmente
ya, oye,
separarse.
Mi pregunta aunque, ya, es, el costo económico, imaginémonos que financiáramos todas las salas cunas del mundo, la mejor red de cuidado, la mejor red de cuidados para el adulto mayor también, que muchas veces están a cargo de las mujeres de la misma forma. Si uno se gastara todas las lucas que se necesitan realmente en eso, ¿ya? Además de cambiar la visión cultural, en fin, pero
no tengo idea cuánto sale. No conozco ninguna estimación del total, en parte porque no sabemos cuáles son todavía todas las barreras que existen, pero sí conocemos algunas en particular. Yo conté esto hace un tiempo atrás y espero no equivocarme mucho, pero a mí me dijo alguien que conocía los números hace no mucho tiempo atrás, a propósito de la magnitud del IFE, que significa 3.000 millones de dólares por mes. Obviamente en el contexto, no vamos a hablar de eso de nuevo, pero esos 3.000 millones de dólares por mes, si tú lo llevas, por ejemplo, en este caso concreto, a la discusión del 2010-2011 sobre sala cuna universal, claro. ¿No es cierto, Consuelo?
Muchas veces más, pues.
Perdón, sala cuna universal eran 250 millones de dólares al año. Y en ese momento se dijo, estamos siendo injustos porque estamos mirando el problema ex post, pero en ese momento, quiero un Chile distinto en términos de muchas dimensiones, se dijo 250 millones de dólares más costaría que esta política que estamos implementando, que es sala cuna para empresas con 20 mujeres o más, fuera universal para que no hubiese la discriminación que después se generó cuando llegas al número 19 de mujeres y que saltas a 50 para no tener que tener sala cuna. Al ser universal, entonces eso al menos se elimina de la ecuación, y eso costaba 250 millones y el IFE fueron 3.000 millones
al mes,
o sea, fue el equivalente a 12 años de esa lacuna universal, ¿eh? Hasta el día de hoy era un mes, digamos, todo lo que quería costar. Bueno, pero tú tenías ese tipo de estimaciones, Consuelo, ¿eh? Por tema. Pero mira, a ver, por ejemplo, y aquí quizás me gustaría hacer un comentario de una línea. Sorprendentemente, porque nosotros en general llevamos un tiempo ya reclamando porque no somos iguales al promedio OCDE. Pero claro, y esto a Sebastián Evers le gusta mucho decir, si aquí no se trata de compararse con la segunda división, hay que hacerlo con la primera. ¿Te acuerdas que he escrito varias columnas en esa línea? Y la idea es no sigamos comparándonos con América Latina, veamos a la OCDE. En este caso particular, si nos comparamos con América Latina,
estamos bajo.
Estamos mal, y lo hemos estado, oye, históricamente, de hecho hoy día estamos menos mal que hace 30 años atrás. El año 1990, estoy recordando, la participación laboral femenina en Chile era 28%, y Chile era un país que, cuando se comparaba con América Latina, el promedio en América Latina era 36%. O sea, estábamos 8 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina, siendo un país que tenía un ingreso un poquito superior al promedio de América Latina.
Pero pre-pandemia Chile acortó esa brecha.
Sí, y había llegado a los 51-52, después perdió 10 puntos, y después saltó de nuevo a 47, y estamos ahí moviéndolo. Pero, mira, me encontré con un informe del World Economic Forum, que dice, esto es año 2017, pero bueno, probablemente después de la pandemia y todo está todo paralizado, así que no creo que hayamos cambiado mucho, pero el Foro Económico Mundial nos ubicó en el lugar 119 entre 144 países que miró, el peor evaluado en Sudamérica y el segundo peor en América Latina, detrás de México, peor que nosotros, y todo el resto mejor. Estoy hablando de todos los países de América Latina, 119 entre 140, en lo que ellos llamaron índice de participación y oportunidad económica para las mujeres. O sea que hay un tema que yo no sé si es cultural, me supera a mí disciplinariamente. Aquí hay mucho espacio para que los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos participen, opinen, como en tantos estos temas.
Pero hay una tarea entonces, importante.
Aquí hay un tema de brecha que no es con la OCDE.
Hay una como tú lo planteaste al principio.
Para un gobierno feminista, sí, además, Matías, Rafa. Sí.
Pero he visto no solo como un problema y una tarea pendiente, sino que planteado como lo planteó el Rafa, es una tremenda oportunidad.
Claro, mira, yo diría que hay tres hallazgos principales, ¿eh? Cuando uno caracteriza lo que ha pasado con este tema, porque después uno puede ir, tengo un montón de cifras, de hecho, después yo les voy a mandar un WhatsApp con números que me parece que son entretenidos, o sea, entretenidos lo digo, por favor,
sí,
más lúdicos, para recordar, para motivar, para saber de qué estamos hablando. Yo diría que hay tres grandes títulos acá cuando uno ve lo que dicen los estudios recientes al respecto en Chile. Son tres cosas, solo doy los títulos. El primero es que, como tú muy bien dijiste recién, Matías, algo sugirió también la Consuelo, había un crecimiento importante en los últimos 35 o 40 años, paremos en el año 90, en términos de participación de mujeres y jóvenes hasta 24 años en el mercado laboral. Eso es cierto, se revertió con la pandemia, pero ese crecimiento súper notable de 28 a 50 nos cerró la brecha completa con países de un ingreso per cápita como el nuestro. estoy usando eso como un parámetro para decir, bueno, ahí deberíamos estar en la curva. ¿Ah? Pero sí, efectivamente, pucha que se avanzó tanto. ¿Ah? De hecho, tú sabes que parte importante de la del poblamiento del centro de Santiago en los años 90 fue justamente por mujeres en hogares monoparentales que se fueron a trabajar al área de servicio que estaba predominantemente en el centro. Ayudó mucho eso. O si tú quieres, las políticas del alcalde de la época, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Motivaron que las mujeres pudieran ir y estar cerca del trabajo para poder ir a dejar a los niños al jardín infantil, al colegio y luego caminando a la pega. ¿Ah? Eso pasó. Entonces hubo un avance muy importante. Oye, me acabo de acordar de otra cosa. Si tú separas a las mujeres entre las que tienen, las que están casadas o tienen hijos fundamentalmente, y las que no lo tienen, ahí ya en los 90 las mujeres que no tenían hijos tenían tasas de participación laboral muy altas, y iguales a lo que correspondía dado, o sea, el ingreso nuestro.
Cuando hay hijos,
está muy concentrado.
No hemos sido capaces de resolver.
O sea, la política pública ahí es donde ha fallado. Por eso me da tanta rabia que la Sala Cuna Universal, por ejemplo, todavía está en el Congreso. Todavía no se resuelve y lleva años y todos miran para el lado. Bueno, ese es un primer título, pero los otros dos solo en una línea. Lo segundo, entonces lo anterior es vaso medio lleno, pucha que hemos avanzado, vaso medio vacío, todavía no llegamos a donde deberíamos estar dado nuestro nivel de ingreso, 2022. Segundo punto, aquí las cosas son más bien vaso medio vacío que medio lleno. El perfil salarial promedio, esto es una caracterización, yo esto no lo sabía, de las mujeres crece solo hasta algo así como los 12 años de experiencia laboral. O sea, durante los primeros 12 años de trabajo, el salario va creciendo, ¿ah?, sostenidamente. En el caso de los hombres, es hasta los 22 años. Hay algo ahí que pasa cuando ya llegas al año 12, en promedio, estos son todos datos agregados.
¿Eso no tiene que ver con que la gente se retira del mercado laboral?
Bueno, hay,
o sea,
temas
que permanecen en el mercado laboral.
Mira, la literatura no es clara en esto. Hablan de la maternidad que tiene ahí, que marca. Y nuevamente volvemos a este tema de cómo logramos en el mundo que algo que es físico, contra lo que no podemos luchar, que es que son las mujeres las que también las que paren, pero además son, y esto sí es cultural, son las que terminan desproporcionadamente asumiendo esas labores. No solo maternidad, también recordemos el cuidado de los adultos mayores, de la gente enferma, etcétera. Bueno, pero perfil salarial se chanta, se frena en los 12 años las mujeres, agarra un plató, y en el caso de los hombres los 22. Hay 10 años más. Eso ya te empieza a hablar también de independencia económica, discriminación en términos de acceso a libertades de la economía para poder
de quedarse en el mismo tipo de pega, etcétera. No en asumir una pega, bueno, más demandante, exacto, que te pagan más.
Mucha gente te dice que en los trabajos más de abajo de la pirámide es bastante equitativo. Muchas personas, el problema es cuando empiezan a ascender las personas y a tener cargos de responsabilidad. La pirámide se angosta mucho y empiezan a acceder casi puros hombres.
En las grandes empresas, claro. Mira, aquí te voy a hacer un guiño también a propósito de lo mismo, pero llevado a nivel de empresa. En las grandes empresas, al año 2018, 10% de las grandes empresas tenían gerentes generales mujeres. 10%. En el caso de las pymes, 30%. Estoy pensando un poquito que la pyme puede ser también un trabajo, ¿no es cierto?, muy pequeñito, qué sé yo, una empresa, un emprendedor, qué sé yo. Ahí, claro, las mujeres encuentran un espacio. Oye, un espacio entre comillas, 30% en vez de 50, 30, a pesar de que son más de la mitad de la población, 10 en el caso de las grandes empresas.
Ve el sector estatal, ve las universidades, cuántas mujeres y hombres son decanos o rectores, ve, en fin, cuando empieza a achicarse, insisto, la pirámide, hace cargos de mando, los hombres acceden con más facilidad que las mujeres.
Otro tema que es interesante a propósito, bueno, déjame darle el tercer título, porque lo anterior era que se frenaba, lo tercero es que el desempleo en las mujeres tiende a ser no solo más alto que el de los hombres, siempre, está por arriba de la tasa de desempleo, pero además, esto implica que la probabilidad de encontrar empleo cuando no estás ocupado es menor en el caso de las mujeres. O sea, yo agarro una mujer cualquiera que me dice estoy desempleada, cierro los ojos, sin saber qué características tiene, dónde vive, en qué trabaja, la probabilidad de que encuentre empleo en los próximos 3 meses es 33%, en el caso de los hombres es 55%. Ah, o sea, te fijas en la hostilidad de alguna manera del tema económico. Si tú analizas por sectores, también se empieza a ser interesante, porque lo que hablaba un poquito al principio, 70% de las mujeres en Chile trabajan en sectores sociales, de salud y enseñanza. Representan 84% de las personas ocupadas como asesoras del hogar, pero solo 7% de ellas trabajan en la construcción, en minas y canteras. Y minas y canteras es el sector con el segundo mejor sueldo de toda la economía, en promedio. O sea, empieza a te picar, ¿no? Esto tiene que ver con un montón de dificultades que ocurren, pero también donde al final ellas han logrado encontrar un espacio para poder desarrollarse profesionalmente. Por eso, en este contexto, surgen un montón de recomendaciones que incluso apuntan, en un segundo, apuntan incluso a la importancia, oye, no voy a plantear esto como lo más relevante, pero solo para motivar, para no decir lo obvio. Por eso, por ejemplo, la discusión sobre cómo cambiar desde un comienzo la enseñanza en términos de motivar a las mujeres a que estén en carreras, por ejemplo, en el mundo de la ingeniería. Estoy haciendo un comentario bien grueso, ¿ah? Sí. Puede ser importante. Para que ellas sientan desde que parten su desarrollo educativo ya universitario o de superior, que tienen la posibilidad también de estar en sectores que en el mundo de los últimos 40 años han logrado conseguir salarios mayores.
Mándanos esa cifra, la famosa.
Voy a mandarla.
Porque nos pidió
mandarlas.
La hora y están los muchachos del programa siguiente ahí esperándonos en la puerta. Información privilegiada. Rafa Berguán, como siempre, hiper
Rafa,
interesante.
Muchas gracias.
Y nos
chao, Consuelo.
Corto por lo interesante. Chao, Consuelo. Buen día.
Chao.
Buen día.